Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Washington y La Habana sorprendieron al mundo el 17 de diciembre pasado al anunciar simultáneamente el inicio de un proceso de reaproximación después de medio siglo de ruptura. Reabrieron sus respectivas embajadas en junio. Hoy, desde La Habana, con la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello, también dirigente de la Red Cubana de Comunicadores, vamos a analizar precisamente los pasos económicos más significativos del deshielo entre Cuba y Estados Unidos.
Y sobre todo lo hacemos a partir de un año después, porque en materia de pasar balance, de evaluar, pues primero se habla de los 100 días, se puede hablar de los 6 meses, pero también hay que hablar del primer año, se cumple el primer año. Y bueno, ¿y qué tenemos después del primer año? Embajadas, hay un embajador de un solo lado, en el otro lado es un representante jefe de negocios, muchas visitas, mucho turismo, pero en la concreta, ¿cuál es la percepción de los cubanos? Es lo que queremos tratar con Marta Beatriz Roque Cabello. Saludos, Marta, bienvenida al programa.
Saludos a los dos y a los oyentes de este programa, muy gustado aquí en Cuba.
Marta, gracias. Un año después, para ti, ¿lo más significativo que ha sido?
Lo más significativo después de un año es que no hay nada. Eso para mí es lo más significativo. El hecho de que hacer relaciones diplomáticas a nivel de embajada costara solamente 8 meses para Estados Unidos, que pudo por fin en el mes de agosto hacerlo, y que la gente ve que las expectativas que se abrieron en el mes de diciembre con respecto a algunas soluciones, esas expectativas se han hecho polvo y ceniza. Y no hay nada. Entonces, la prueba de que el pueblo de Cuba en estos momentos no piensa que esto haya sido una solución está en Costa Rica, en Panamá, en todas las personas que quieren irse, incluso hasta para Rusia, para cruzar el estrecho de Bering, ir para Alaska. O sea, que esa es la prueba de que no hay nada.
Yo precisamente una de las preguntas que tenía en mente Marta Beatriz era basado en esto que tú acabas de apuntar. ¿Por qué la corta confianza o la corta expectativa o la ninguna expectativa que ese cubano común o cubano de a pie, como muchas veces le llamamos, ha tenido o no ha tenido en esta ocasión? Porque, y nada más que hago este preámbulo, lo lógico es que se haga el anuncio, comienza entonces todo a moverse y cualquier persona común dice, vamos a esperar, vamos a darle un tiempo prudencial a ver qué es lo que va a pasar, a ver si yo puedo cambiar mi vida. Esto no va a ser cuestión de 30 días, 60 días, pero vamos a ver cómo yo puedo insertarme en esta nueva era que está viviendo mi país. No ha existido, Marta. La gente, todas las preguntas que uno le hace a un cubano te dice, esto está peor que antes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que la expectativa fue tan corta?
Mira, la culpa de eso la ha tenido el régimen cubano, que empezó a exigir y a exigir y a exigir y le decía al gobierno de los Estados Unidos, me tienen que dar la base naval de Guantánamo, tienen que acabar con el embargo, tienen que acabar con la política de pie seco, pie mojado, tienen que acabar con la ley de ajuste cubano, tienen que hacer esto, tienen. Y entonces el pueblo, que en definitiva no es analfabeto y se da cuenta que todo son exigencias por parte del régimen cubano y sabe muy bien que el presidente de los Estados Unidos no está en condiciones de resolver todas esas exigencias, que ha dicho, bueno, aquí no va a haber nada, porque con tantas exigencias, pues nada se va a poder solucionar. Y por consiguiente, ha dado la espalda al problema y, como se dice aquí, le ha sacado el pie a la situación, porque es una situación muy, muy difícil.
Marta, políticamente, ¿qué esperaste sucediera después del 17 de diciembre?
Mira, ciertamente yo pensé que la actitud del gobierno de Estados Unidos iba a ser más inteligente, pero en todo momento el régimen cubano ha estado un escalón por encima del gobierno de Estados Unidos. y lo ha presionado y lo ha presionado, y que esto no ha llegado a nada. En concreto, el acuerdo que más puede servir de alguna ayuda al pueblo, que es el acuerdo que se logró sobre el problema de la correspondencia y los bultos postales. Bueno, la experiencia aquí que tiene el pueblo sobre el problema de la correspondencia y los bultos postales es negra, porque tú a lo mejor estabas en Cuba todavía cuando la familia de los Estados Unidos mandaba una carta con una cuchillita de gilet y te abrían la carta y te quitaban la cuchillita de gilet dentro de la carta, o con un chicle, con un billete de $5, cualquier cosa, pues sencillamente abrían la correspondencia y te quitaban lo que tenía dentro de la correspondencia. Con los bultos postales, ni decirlo. Yo conozco diplomáticos que han tenido millones de problemas para recibir un bulto postal de Europa, y han ido a buscarlo 4, 5, 6 veces y el bulto no aparece. O sea que este acuerdo, que se supone que sea lo que más cercano está de haber ayudado al pueblo, no pienso que vaya a funcionar.
Marta Beatriz, ¿por dónde debía haber comenzado el gobierno? O sea, después del 17 de diciembre, Estados Unidos da todo lo, por lo menos, todo su hoja de ruta, enseña toda su hoja de ruta, sus intenciones. ¿Cuál hubiera sido, desde tu punto de vista como cubana, como economista y como opositora, por supuesto, cuál hubiera sido lo correcto por parte del gobierno cubano? ¿Por dónde empezar?
Bueno, por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque
No, por parte del gobierno cubano me refiero. ¿Qué debiera haber hecho el gobierno cubano para haber sembrado un poco de confianza en esos cubanos y que no estuvieran todos en Costa Rica hoy por hoy?
Pero es que al gobierno cubano no le interesa sembrar confianza, no le interesa para nada. La confianza la tenía que haber sembrado el gobierno de Estados Unidos, porque por el contrario, con la situación tan difícil que hay dentro del país, para el régimen cubano es un alivio que la gente se vaya, porque son personas que no apoyan al sistema, que van a tener de menos dentro del país. Y entonces es un alivio. El gobierno cubano no interesa en lo absoluto que haya expectativas ni que haya nada, con la situación, te repito, tan difícil que hay en estos momentos en Cuba desde el punto de vista social, económico y político.
Marta, ¿qué ha hecho? Y te pregunto esto porque hace unos días, acá en el sur de la Florida, había un debate precisamente al año ya del restablecimiento de relaciones diplomáticas, y surgía también la pregunta por parte de un miembro del público presente. Era más o menos así, que ¿qué ha hecho el pueblo cubano después del 17 de diciembre para impulsar su propio cambio, para reclamar su propio cambio y no esperarlo ni de Estados Unidos ni del gobierno cubano?
Mira, José Luis, el pueblo cubano, que no se puede tirar a la calle como la gente quiere o lógico, como la gente piensa que se manifieste en la calle, día a día, poco a poco, está acabando con el régimen, porque lo primero que hace el pueblo de todos los puntos de vista es no producir. Este es un régimen que no tiene bienes ni servicios, que no hay producción, y todo el mundo a su forma y a su manera actúa en contra del sistema, incluso hasta las propias personas que se supone que sean los que dirigen y controlan, porque aquí ni se dirige ni se controla nada. Entonces, diariamente el pueblo hace lo suyo, aunque quizás nosotros lo que querramos sea que la gente se tire para la calle, o que la gente diga abajo Fidel, abajo Raúl y todo eso. No, eso no es necesario. Esto es algo que es un régimen que tiene como un poco de diabetes, que es una enfermedad que te va desgastando poco a poco. Y hace ya unos cuantos años, esa diabetes ya no aguanta ni la insulina, porque lo ha ido desgastando de una forma que de verdad la situación es extremadamente difícil.
¿Es Raúl Castro, perdóname esa misma pregunta, es Raúl Castro o son los llamados burócratas los que no quieren el avance político, económico y social de Cuba, Marta?
Mira, yo pienso que todo esto proviene de la dirección del país. La dirección del país quiere que la gente esté entretenida en cosas, porque un pueblo entretenido no piensa en política. Y entonces ellos quieren que la gente esté entretenida en que no tiene comida, en que no tiene zapatos para el niño, en que no hay medicina, en que en el hospital no hay médico. Aquí todo es no hay transporte. Una cosa que es tétrica es cómo las personas tienen que solucionar el problema de movilidad eso es de verdad terrible, porque en la mayoría de los casos la gente está varada en un lugar sin poderse mover. Y qué decirte del transporte interprovincial, cuando una persona tiene que trasladarse de una provincia hacia La Habana o de La Habana a una provincia. Eso es algo que es caótico. Entonces pienso que de todo esto se vale el sistema para mantener a la gente entretenida.
Claro, y termino con esto, Marta. ¿Y se puede hablar de algún sector de la población cubana, por ejemplo, de los cuentapropistas, los que han logrado poner paladares, los que tienen los almendrones, que ha logrado, digamos, después de estos acuerdos, un año después, estar un poco mejor que antes?
No, yo no podría asegurarte esto. Yo te puedo decir que los trabajadores por cuenta propia que tienen paladares y tienen cafeterías, etcétera, le están haciendo una competencia muy activa al Estado. Porque como el Estado no se preocupa de nada, pues sencillamente los restaurantes estatales, las cafeterías, los paladares, todo eso es mucho mejor que el Estado. Y la gente, incluso el turista que viene al país, prefiere ir a comer una paladar que comer en un restaurante estatal. Por consiguiente, creo que en ese sentido ellos han tenido mejoría, pero no desde el punto de vista del apoyo del régimen, que siguen teniendo que comprarlo todo, claro, en un mercado para todo el mundo, y que le hacen también daño al pueblo con esa cerveza.
Como no, finalmente hoy precisamente el Granma tiene un reporte que indica que en Pinar del Río, por ejemplo, la cifra de trabajadores por cuenta propia se ha triplicado. Es decir, que Marta acaba de explicar un poco, ¿no?,
cómo está funcionando esto
y cómo se ha ido la gente a buscar lo propio, lo suyo, a Marta pesar de las prohibiciones.
Claro que sí. Marta Beatriz, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido con nosotros en el programa.
Un gusto para mí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vamos a analizar ahora un poco el acuerdo del Club de París, que ha condonado 7.730 millones de dólares en deuda a Cuba, de los que 1.709 millones corresponden a España.
Sí, señor. En total son unos 8.500 millones de dólares condonados. Por otro lado, Cuba debe reembolsar ahora unos 2.600 millones de una deuda atrasada en un plazo de 18 años, pero incluso hay más. Parte de este dinero, cuando el gobierno cubano lo vaya pagando, sí lo paga, eso lo digo yo, no lo dice la información, entonces parte de este dinero quizás pueda reinvertirse en programas de desarrollo para Cuba. Todo esto es el acuerdo con el Club de París, dicho así a grosso modo.
Nuestro invitado ya está con nosotros, el economista Jorge Sanguinetti, a quien saludamos. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo se entiende condonar una deuda, deuda que no había sido pagada desde la década de 1980? Es difícil un poco esto de entender y ver también cómo se muestran hacia Cuba muchos de estos países, ¿verdad?
Bueno, esto es lo que es un indicador de que el mundo considera esa deuda prácticamente impagable. El resultado de la horrenda administración, especialmente bajo Fidel Castro, que lo dominaba todo por tantos años, y tenía muy poco respeto por las finanzas internacionales, incluso por la propia economía del país. Es un caso, cuando uno lo ve de cerca, incluso con ojos expertos o con ojos no tan expertos, cuesta trabajo creer lo que ha sucedido en Cuba en estos 50 años. Raúl Castro hereda, aparentemente Raúl Castro tiene una percepción, tiene mucho más respeto por las cuestiones económicas y por las cuestiones financieras internacionales que el hermano. El hermano era realmente un loco en ese aspecto, con una agenda que no tenía nada que ver con el desarrollo económico del país, y mucho menos con la finanza. Tanto que en el año 68, hay que recordar, esto está en el background, en el trasfondo de todo esto, en el año 68, Fidel Castro ordena, por su cuenta, cerrar todos los negocios privados, hasta los limpiabotas, los vendedores callejeros, y hace una cosa insólita por la cual el país todavía está pagando, que es cerrar las escuelas de contabilidad y acabar con los sistemas de contabilidad bajo la idea peregrina, una idea realmente incluso antimarxista, de que el dinero no iba a hacer falta porque Cuba estaba construyendo una sociedad comunista, ah, sí, donde el dinero no es necesario. Sí. O sea, esto está en los análisis, es para los anales de la locura de gobernabilidad. O sea, Cuba es un sistema realmente primitivo de gobierno, y ahora el hermano pues aparentemente se ha dado cuenta de todos los disparates. Por razones políticas, ideológicas, etcétera, no puede hablar libremente, como mucha gente en Cuba, incluso dentro del gobierno. Mucha de la gente dentro del gobierno son los principales afectados por la censura del gobierno, porque no pueden hablar del disparate, lo que están tratando de corregirlo. Y esto lo que denota es que efectivamente el Club de París, desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, se ha sabido que la deuda cubana no es pagable. Ahora la cuestión, ya tú mismo dijiste hace un ratico, si van a pagar. Ahora viene el nuevo episodio en este show, reality
pero,
show.
¿No? Pero usted ha dicho que Raúl Castro, por lo menos el estilo que está mostrando, es respetar un poco más la cuestión económica. No con eso quiero decir que ha cambiado el sistema dentro de Cuba, pero sí, por lo menos el problema del estilo. Y Raúl entiende muy bien que con una deuda creciente no se logra crédito en lo absoluto. El hecho de que le hayan regalado en este momento estos miles de millones de dólares lo pone en una situación ventajosa que yo creo que debe cuidar si por lo menos quiere mantener el poder como lo quiere mantener y quiere mantener el movimiento financiero. ¿Qué resultados pudiera tener él, digamos, el gobierno cubano ahora con Raúl Castro al frente, si decide más o menos maniobrar e ir pagando todo esto de acuerdo a lo que se ha estipulado? ¿Qué beneficios pudiera tener el profesor Sanguinetti?
Bueno, el principal beneficio para Raúl Castro, Y vacilo en decir para el gobierno cubano, porque todavía tenemos un sistema muy unipersonal, pero el principal beneficio es, créase o no se crea, es buscar nuevos créditos. No. O sea, no se trata de pagar lo que se debe, o el principal de lo que se debe. Lo que ha hecho el mundo es condonar la acumulación de intereses y de multas sobre el no pago del principal, pero el principal tienen que devolverlo. Claro, están en condiciones bastante cómodas, o relativamente cómodas. De hecho, es interesante anotar que el monto de la deuda cubana, proporcionalmente al Producto Bruto, aparentemente no es tan alto como el de otros países. Pero el problema es que la economía cubana, que es la que paga al fin y al cabo la deuda, está en una situación tan depauperada que la gran duda es qué capacidad tendrán de pagarla y qué disciplina tendrán para pagarla. Pero al mismo tiempo yo estoy seguro que esto lo está haciendo Raúl Castro para buscar nuevos créditos. Y ahí es donde vienen las dos grandes incógnitas. Número uno, ¿tendrá la economía cubana que tiene realmente que generar los ingresos para pagar la deuda, lo que queda de la deuda? Y la segunda es, sí, efectivamente el mundo le va a seguir dando, no, va a dar créditos frescos a Cuba, dado el historial de mala paga que tiene el país en su conjunto por tantos años. No es que faltó a pagar por un periodo como Argentina, por ejemplo, o Grecia. No, Cuba lleva desde los años 80 no pagando sus compromisos financieros internacionales, lo cual es escandaloso.
Claro, que sí. Claro, pero profesor, ¿qué hace, por ejemplo, el Club de París que proceda de esta manera, que condone la deuda, que respondan de esta manera si ellos mismos son parte de la denuncia internacional que conocemos de que la economía de Cuba está en crisis y que Cuba no paga?
Bueno, aparentemente cada miembro del Club de París, habría que ver qué es lo que está pensando los miembros y sobre todo los gobiernos del momento, porque el Club de París está formado generalmente por gobiernos democráticos y cada uno tiene sus gobiernos que cambian.
Y países desarrollados, claro.
Exactamente. Entonces, ellos posiblemente hay muchas presiones en cada uno de estos países, en unos más que en otros, para hacer inversiones en Cuba. Entonces yo creo que la gran ventaja que ellos ven en decir vamos a condonar una deuda que no es pagable es que el gobierno cubano nos dé ventajas especiales en materia de inversiones, etcétera, etcétera. Aquí puede que haya mucho de sueño de una noche de verano, porque hay, o sea, está por ver, las reformas raulistas son todavía muy marginales, no han dado un resultado espectacular en materia de crecimiento económico robusto. Entonces, no sé si los miembros del Club de París están soñando con fantasías económicas. En teoría, Cuba representa o Cuba presenta oportunidades de crecimiento económico muy buenas. Pero bajo un gran pero, tiene que hacer reformas serias, no las reformas cobardes de cuentapropismo. El cuentapropismo alivia la carga del gobierno cubano de tener que mantener empleados a todas esas personas. De hecho, el cuentapropismo no es un desarrollo hacia el capitalismo, es un alivio tremendo para el gobierno cubano no tener que verse forzado a crear empleo a tantos cubanos. Entonces, lo que le ha dicho a esos cubanos, salgan ustedes a la calle, ustedes están a cargo de su propio ingreso y de su propia pobreza. Pero el problema de las reformas no está, el cuentapropismo representa una cuestión muy marginal en las reformas. Las verdaderas reformas son las que van a crear industrias o sectores de actividad económica que generen ingresos externos, precisamente para poder importar lo que Cuba necesita y para poder pagar la deuda.
Claro que sí, ya no nos queda tiempo, tenemos que despedirnos, profesor, pero incluso he estado conversando con empresarios que han estado pues promoviendo incluso toda esta nueva era de la política de Estados Unidos hacia Cuba, y son de la opinión que sin un cambio profundo en lo que es la estructura de la economía cubana, por mucha deuda que se condone, volverá a crearse esa deuda, porque la economía cubana así no puede producir para estar al nivel de un país en el mundo, de cualquier país en el mundo.
Eso es lo que yo creo, con la información que hay, con lo que se desprende de las medidas que están tomando en Cuba, eso es lo que yo creo.
Profesor Jorge Sanguinetti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en el programa.
Gracias por invitarme.
Un placer.
Gracias.
Vamos al cierre.